ir al Salmo 103. Versículos del 8 al 12. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice que Dios es misericordioso y clemente. Significado de misericordioso es tierno, y clemente es compasivo, benigno. La misericordia de Dios es la virtud, y la virtud significa buena conducta, que anima a Dios a compadecerse de nuestras miserias. Y la clemencia de Dios es que Dios no nos castiga, como dice el Salmo, con el rigor que merecen nuestras faltas. Nos estamos acercando a la Semana Santa, donde la gente es más sensible a lo que tiene que ver con Dios, la religión, etcétera, etcétera, tradiciones y todo esto. Y muchas de las personas en estas fechas que no tienen en cuenta a Dios durante los 364 días del año, por no decir los 365, llegan a estas fechas y es como que su corazón se pone sensible y claman por la misericordia de Dios. Vemos las procesiones principalmente por la zona sur, Andalucía, donde sacan las procesiones y la gente desde los balcones está quebrantada, llorando, y etcétera, etcétera. Algunos incluso van en las procesiones dándose con látigos, otros encadenados, descalzos, de muchas formas. Pero solamente pasa en ese tiempo de Semana Santa. Y a lo largo del año es como que no le importa si Dios tiene misericordia o no, porque cada uno vive su vida como bien le parece, o vivimos, vamos a ponernos nosotros en primer plano también, aunque no es así. Nosotros no vivimos o no queremos vivir conforme a la corriente del mundo, pero a veces también podemos caer en el error de que en diferentes momentos apelamos a la misericordia de Dios. Y el Salmo dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Todas las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y la clemencia de Dios es que Él no nos castiga conforme a lo que merecen nuestros actos. Porque si fuera así, ninguno de los que estamos aquí estaríamos hoy. Y pudiéramos estar andando por el mundo, por las calles, con la familia, igual que estamos ahora, pero nuestro futuro sería la condenación eterna si Dios no fuese misericordioso y clemente. Jeremías fue testigo de la rebelión de Israel. Él sabía que debían de ser castigados. Sin embargo, si vamos a Lamentaciones, que está después del libro de Jeremías, capítulo 3 y versículos 22 y 23, dice el profeta: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El profeta estaba viviendo momentos en que el pueblo de Israel estaba dándole la espalda a Dios. Y el profeta sabía que eran merecedores de un castigo divino. Pero él sabía que Dios era un Dios misericordioso y sabía que si su pueblo se humillaba y le pedía perdón a Dios, Dios los podía perdonar y los podía volver a levantar por las misericordias que Dios tiene. No por los buenos que ellos quisieran ser de hoy en adelante, sino por la misericordia de Dios. Porque cada uno de nosotros somos humanos y cometemos muchos errores a lo largo del día. No, ya no vamos a decir del tiempo, sino del día. A lo largo del día cometemos muchos errores que quizás a Dios no le agradan. Pero Dios sabe que nosotros somos personas que cometemos errores y aún así Él nos perdona. Dice que aquel que va a Él, aquel que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Nosotros a veces le ponemos un San Benito, por así decirlo, a las personas. Hay personas que son muy dadas a juzgar o marginar por el color de piel. Depende de qué ciudad sea o de qué país sea, pues hay que tener cuidado. Y no voy a nombrar países para que nadie se sienta ofendido, pero es la realidad. ¿Dónde eres? Yo soy de... No, vengo de tal sitio. ¿Y tú? Yo de tal sitio. Y ya tienen una marca. Depende de dónde vengan, ya le ponen una marca. Así somos los seres humanos. Pero Dios no hace eso. Dios no mira nuestro color de piel, nuestro estatus social, nuestra economía. No mira nada de eso. Dios lo que mira es que tenemos una necesidad tremenda de perdón y que Él quita nuestra carga del corazón. Eso es lo que mira Dios. Eso no quiere decir que podamos vivir como querramos, pero la realidad es que cuando nosotros damos un paso hacia Dios, Dios da tres pasos hacia nosotros. Esa es la realidad. El Salmo 30, vamos a leerlo. Versículo 5 del Salmo 30 dice: porque un momento será su ira. Hablábamos hace poco de que Dios, como hijos que somos, a sus hijos, a los que ama, también disciplina, ¿eh? Así que a veces tenemos que atender a la disciplina de Dios. Pero dice que un momento dura su ira, no es como la nuestra, que guardamos en nuestro corazón el rencor. ¿Y sabes a quién más dañamos cuando tenemos rencor en nuestro corazón? A nosotros mismos. No estamos dañando a la persona que no le perdonamos o que tenemos envidia o que le tenemos rencor. El rencor corrompe el corazón de aquel que tiene rencor. La persona que tú le tienes rencor va a seguir andando por la vida igual que andaba antes. El problema está en aquel que guarda el rencor. Así que Dios dice que en un momento puede llegar su ira, pero su favor, ¿qué dice? Dura toda la vida. Dice que por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. La palabra misericordia proviene del latín y tiene tres partes. En las tres palabras que significa misericordia. Primera, miser, significa miseria. Cor, significa corazón. Ia, significa hacia los demás. Así que la palabra misericordia es la capacidad de sentir la miseria con el corazón hacia los demás. Nosotros, de alguna manera, somos personas miserables a los ojos de Dios, o éramos personas miserables. Y por eso Dios tuvo que tener la capacidad de sentir nuestras miserias en su corazón para que pudiera perdonar nuestros pecados. Porque no merecíamos ninguno de nosotros el perdón. Pero Dios... Su corazón dice que fue se movió a misericordia y vio nuestra miseria. Éramos miserables, éramos infelices. Necesitábamos a Dios, aunque no nos dábamos cuenta. Y mucha gente que está por la calle y anda por el mundo se cree que no necesita de la misericordia de Dios. Y a veces el diablo les tiene engañados. ¿Qué vamos a vivir? ¿50, 60, 70 años? Pues que me quiten lo bailao. ¿Nunca escuchaste esto? Que me quiten lo bailao. Y se creen que llega la hora de la muerte y ya no hay nada más. Pero sabes la realidad, que cuando una persona está en el lecho de muerte, por muy atea que sea, ahí cambian todas las cosas. Ahí cambian todas las cosas. Cuando uno se ve en el borde de la muerte y no cree en Dios, hay personas que aún puede ser de que rechacen a Dios. Pero el momento más, por decirlo, más fácil de poder predicarle a las personas es en los hospitales. Si tú vas a un hospital, a una planta donde haya personas que están padeciendo cánceres o enfermedades terminales, y le hablas de Dios, el 90%, por no decir el 99%, son personas receptivas. Van a aceptar que tú puedas orar por ellas. Y habrá alguno que sea necio y aún estando en el borde de la muerte te diga, no quiero saber nada. Pero yo no tengo mucha experiencia en esto, pero he ido a orar por los enfermos, a los hospitales, y nunca recibí un rechazo de ninguno de los enfermos, nunca. Porque son personas que están en la línea, que no saben, están con la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Es verdad, si Dios existe y si existe Dios. Entonces, los ateos, por así decirlo, dejan de ser tan ateos cuando les dan un diagnóstico de muerte. Y nosotros somos privilegiados porque no tenemos que llegar a eso para creer de que hay una vida eterna, que hay una vida más allá de los años que estemos viviendo en esta tierra. Somos peregrinos, somos pasajeros, y esto se va a acabar. Cumplí la semana pasada 55 años. No sé cuántos años más voy a vivir. Pensé nunca llegar a los 55, para mí eso era impensable. Pero por la misericordia de Dios estoy aquí. Y lo que quiero es que si me tengo que ir, pues me tenga que ir haciendo la voluntad de Dios o intentando hacer la voluntad de Dios, como creo que cada uno de los que estamos aquí. Y la gente necesita conocer a Dios y saber de que Dios es amor y que Dios es misericordioso y paciente, que no es una persona iracunda. El castigo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que Dios le castigó, Dios te castiga. Dios no es que castigue, Dios disciplina, porque tiene que disciplinar como un padre a un hijo. Pero tú a un hijo no lo disciplinas para hacerle daño, ¿verdad? Sino que lo disciplinas ¿para qué? Para corregirle, para que las cosas le vayan bien, aunque a veces tengas que poner la mano dura. Pues así actúa Dios. Dios no se regocija en hacer daño a nadie. El corazón de Dios es para misericordia, para ser clemente con las personas. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Al igual que Dios es misericordioso con nosotros, nos demanda que nosotros tengamos misericordia con los demás. Que no seamos ásperos, que no seamos personas que busquen el mal del otro, como podemos ver a veces no, todos los días. Si ves el telediario, siempre hay noticias de maldad entre unos y otros, entre familias, se matan, el marido mata a su mujer. Es verdad que hace muchos años, no había todos estos medios de comunicación que hay ahora y las noticias no estaban a la orden del día, pero la realidad es que yo no creo que hubiese tanta maldad como hay ahora. No creo. Y a veces le echan la culpa a Franco, que es el dictador, y yo no voy a entrar en política, pero yo recuerdo de niño en el barrio que las puertas de las casas estaban abiertas, de los vecinos. Y podía quedar toda la noche la puerta de la casa abierta y no había ningún problema. No estoy haciendo apología de derechas, ni no quiero que, quiero que me entiendan. Pero antes, aunque había más necesidad en cuanto al económico, la gente vivía más tranquila, no había lo que hay ahora. Ahora entre familias se matan y es todo un desastre. Así que los días postreros, ya la palabra lo dice, van a ser más complicados. Van a venir personas que incluso a los elegidos, incluso a los creyentes, van a ser engañados. Van a venir con una doctrina de demonios, y ya hay muchas doctrinas de demonios que no tienen nada que ver con la palabra. Y otras que tienen la palabra, pero la manipulan, cambian versículos y cambian contextos para poder apoyar lo que ellos quieren y solamente quieren su propio beneficio. Pero la palabra de Dios no se puede ni añadir ni quitar nada. Lo que hay es lo que hay. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Solamente hacer justicia y amar misericordia y que nos humillemos. Amar la misericordia y humillarnos. Todos necesitamos humillarnos. Los altivos no le agradan a Dios. Los que se humillan son los que Dios les escucha, los que Dios responde. ¿Recuerdan aquel que oraba? Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo vengo al templo, yo doy limosna, yo hago. Y había otro que estaba en la parte de atrás del templo, golpeándose el pecho, y decía: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿Quién salió justificado? El que se humilló. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Y aquel que se exalta, Dios lo humilla. Que Dios nos ayude a que nos exalte. Por eso necesitamos humillarnos delante de Dios. Porque al fin y al cabo, dice la palabra que todos somos pecadores. A veces hacemos distinción y nos creemos mejor que otros, pero no somos mejor que otros. Como dice Alfredo, somos mejor que antes de conocer a Dios. Es verdad, o debiéramos ser mejores. Pero no somos mejor que estos que están por la calle, que no conocen al Señor. Lo que cambia es que nosotros somos redimidos porque hemos aceptado lo que Cristo hizo en la cruz y ellos no. Pero la palabra dice que no hay justo ni uno, que todos somos pecadores y por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Nosotros somos privilegiados porque el Señor se reveló a nosotros y pudimos entender de que murió en una cruz para que nosotros hoy tengamos vida y vida abundante. Pero al fin y al cabo, todos los días tenemos que ir al trono de la gracia y ponernos de rodillas y humillarnos. Eso es lo que hay. Mateo capítulo 12, versículo 7 dice: y si supieseis qué significa misericordia, misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Por eso hablaba en un principio de estas fechas que estamos entrando de Semana Santa. Hay en países que las personas incluso se crucifican en una cruz, clavándose de pies y manos con clavos, al igual que crucificaron a Cristo, pensando que de esa forma pueden llegar a Dios. Y qué equivocados están. Hay otros que van con látigos y que las puntas de su látigo llevan como cuchillas y se van haciendo sangre y se van rompiendo la espalda pensando de que de esa forma se puede llegar a Dios. Mira, cuando yo estaba en las drogas, algunos conocerán esta anécdota, otros no. Yo no era creyente y mi tío y mis primos estaban en una cofradía de una iglesia y me dijeron si yo quería ir tocando el tambor. Yo sabía tocar el tambor, había tocado el tambor de pequeño y bueno, iban con una capucha. Eso fue lo que me animó a ir porque no se me veía la cara. De capuchino, una túnica y una capucha, y me dijeron, ¿quieres venir y tal, y tocas con nosotros, y porque así Dios te puede ayudar, y pa' aquí, pa' allá? Y digo, vale, pero voy a ir descalzo y encadenado. Y me fui a una ferretería, y me compré unas cadenas las más gordas que tenían. Y allá me fui, con una bolsa de plástico, nos vestimos, me puse la capucha, y me puse las cadenas en los pies con un candado. Y mi primo me dice, ¿pero qué? Le digo, no, si Dios me va a ayudar, yo creo que de esta manera me va a ayudar más, porque voy a hacer un sacrificio. Y fui en la procesión tocando el tambor, descalzo y encadenado. Mi esposa lo sabe y tengo fotos. ¿Sabe lo que pasó? Se acabó la procesión. Abrí el candado, dejé las cadenas, me vestí con mi ropa normal y me fui a comprar heroína. No me valió de nada. Porque Dios no mira el sacrificio. Dios no mira los esfuerzos humanos, porque el único esfuerzo es el que Cristo hizo en la cruz. Nosotros no vamos a poder hacer nada para agradar a Dios si no es por medio de la fe. En su Hijo, en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ya te puedes poner patas arriba, darte con un látigo, meterte en una celda a pan y agua 40 días, no tomar carne durante la cuaresma, ir a misa, todos los festivos y fiestas de guardar, y todo lo que tú quieras, no vale de nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Así que, es por su misericordia, simplemente, no hay más. Y la misericordia no solo se basa en palabras bonitas y amables, porque a veces asociamos misericordia con que oh, hay que ser bueno, palabras amables, bonitas. Mira, Jesús es el ejemplo sublime de misericordia. Pero cuando llegó al templo y vio lo que había en el templo, dice que se encendió. Y cogió unas cuerdas y empezó a tirar las mesas y expulsar a la gente que estaba haciendo un mercado en la casa de su padre. Jesús, aunque era el ejemplo de misericordia, a los fariseos les llamaba hipócritas y sepulcros blanqueados. Y les decía a la gente, haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Así que la misericordia no son palabras bonitas y palabras de bondad. A veces la misericordia es hablar las cosas tal cual tenemos que hablarlas. Aunque sean palabras de bondad o palabras de reprensión, el final siempre son palabras que llevan a vida eterna. Jesús podía hablar con bondad y podía decir las cosas tal cual las veía, pero el fin de todas esas palabras que Jesús dijo era para que la gente tuviese conciencia de pecado y pudiese ir a la vida eterna. La misericordia de Jesús y su actitud en la cruz del Calvario hizo que uno de los ladrones que estaba crucificado con él cambiase su postura. Los dos empezaron blasfemando. Los dos empezaron burlándose de Jesús. Pero llegó un momento, viendo la actitud de Jesús, que uno de ellos dijo, pero ¿cómo puedes estar hablando? ¿Cómo estás hablando? Estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error. No temes a Dios aún estando en condenación, le dijo uno al otro. Y el otro no cambió de actitud, pero uno de ellos sí. Uno de ellos, viendo todo lo que estaba viendo en cuanto a la reacción de Jesús, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no injuriando, no maldiciendo, sino perdonando a aquellos que le habían crucificado, uno de los ladrones cambió de actitud y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios llega hasta el punto del lecho de muerte. Los dos eran moribundos. Uno tomó una buena actitud y reconoció a Jesús como Señor. El otro siguió con su historia. Ah, si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Bájate de la cruz. Jesús podía hacerlo. Pero si Jesús hubiese bajado de la cruz, ni tú y yo hoy estaríamos aquí. Nuestros pecados seguirían en nuestro corazón. Estaríamos en oscuridad y en tinieblas. Por eso Jesús dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Los que morían crucificados eran las personas más despreciables que podía haber. Porque aquí habla de ladrones, pero posiblemente estos ladrones tenían otros delitos. Incluso puede ser que tuvieran algún asesinato o algún homicidio. Y Jesús, siendo Dios, sin cometer ningún pecado, sin cometer ningún delito, dice que afirmó su rostro. Y como oveja en el matadero no abrió su boca. Cayó. Los otros, muchas personas de las que eran crucificadas, injuriaban, maldecían y iban en contra de aquellos que les habían crucificado. Y de alguna forma, humanamente pensando, es normal. ¿Quién va a perdonar a aquel que te clavó de pies y manos en una cruz? O que te golpeó, o que te... Pero Jesús dice que no maldijo a ninguno de ellos, sino que les perdonó. La misericordia de Jesús era grande. Y para concluir, si podemos hablar de misericordia, podemos ir a aquel que fue herido por los ladrones. ¿Recuerdan? Y dice que pasó un sacerdote que posiblemente venía de ministrar en el templo. Un pastor, un cura, llámale como quieras, un religioso, como quieras. Dice que pasó y vio a este hombre que estaba herido y pasó de largo. Dice que después pasó un levita que era un obrero o era un ayudante del sacerdote para ministrar también en el templo. Y cuando vio al herido, pasó de largo. Pero dice que pasó un samaritano, un perro, la escoria, el marginado, el enemigo de los judíos. Y aquel que estaba herido era un judío. Dice que este hombre pasó y vio a la persona que estaba herida y fue movido a misericordia. Y se acercó, corriendo el riesgo su vida, porque por aquellos senderos había ladrones que asaltaban a la gente. De eso fue lo que le pasó a este hombre. Y dice que lo llevó a un mesón, le curó las heridas y le dijo al mesonero, yo tengo cosas que hacer. Te lo dejo aquí, cuídamelo. Todo lo que él gaste lo apuntas en la libreta como se hacía antaño y cuando venga de regreso yo te voy a pagar todo lo que tenga que pagarte. ¿Quién es el prójimo? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? Pues el samaritano, el que fue movido a misericordia. Dios demanda de nosotros que tengamos misericordia. Jesús cambió el destino del infierno al cielo por medio de su misericordia. La intención de los verdugos era matar a pedradas a aquella mujer que fue hallada en adulterio. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice la ley? Hay que apedrearla. Y Jesús dice que estaba escribiendo en el suelo. Y dice, bueno, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que se fueron desde el mayor al menor marchando todos. Llevaron a la mujer con un pecado de adulterio a Jesús para darle muerte. ¿Y saben cuál es la paradoja de todo? Que llevaron a la mujer a Jesús para que hallara vida. Ellos iban con la intención de darle muerte, inconscientes de que lo que iban a hacer es darle perdón a esa mujer, misericordia y vida. Así es como es nuestro Señor. Así es como nuestro Señor Jesús actúa. Tiene misericordia de nosotros. Y a veces vamos por conveniencia a Dios. ¿Cuántos hemos venido a Dios por conveniencia? Yo fui el primero. Yo vine a Dios porque me dijeron, mira, tú ya no tienes más cartuchos que quemar. Dios te puede ayudar. Como había probado ya de todo, dije, pues voy a probar. Pero porque tenía un problema que ya me estaba ahogando, que ya me moría. Y por egoísmo, fui a Dios. Y Dios, en su misericordia, aun sabiendo que iba por egoísmo, me recogió. Yo no fui porque escuché un mensaje y mi corazón se conmovió. No, yo fui porque me estaba muriendo y me dijeron que Dios tenía una solución para mi vida. Y probé. Y Dios no me defraudó. Y por la misericordia de Dios estamos nosotros hoy aquí. Unos por una causa, otros por otra. Otros se creen que no tienen necesidad de Dios. Pero la realidad es que Dios es el único que puede darte vida. Y no solamente vida mientras estemos viviendo aquí los años que estemos. Lo más importante es que hay una vida eterna, que la gente no quiere entender eso, pero es la realidad. Que no lo quieran entender o que no quieran saber nada, no implica de que eso es una realidad y que un día vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Y las credenciales para poder acceder a la presencia de Dios por la eternidad, tenemos que ir a la cruz del Calvario. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay Semana Santa, ni Pascua, ni lo que tú quieras. La única forma es a través de Cristo. La Biblia lo dice y la Biblia no miente. Amén. Vamos a ponernos en pie.